7 de julio de 2023. Comenzamos.
Siempre con Pascal Beltrán del Río. Twitter, @ Beltrán del Río. Resumen inicial.
Si el gobierno mexicano no atiende las preocupaciones por las políticas que prohíben el maíz transgénico y por la regulación energética, se pedirá la conformación de un panel, insistió la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, en el marco de la tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, que se realiza en Cancún, Quintana Roo, en la que también participan la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng. Tai afirmó que desde el punto de vista de Washington, México restringe productos que son seguros y no tienen por qué restringirse, y precisó que las consultas de resolución de disputas comerciales sobre el maíz transgénico comenzaron con México la semana pasada. Respecto de la disputa energética, la representante comercial estadounidense dijo que se han logrado avances, pero persisten preocupaciones profundamente arraigadas. Por su parte, la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, informó en un comunicado que en la tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio hubo reuniones bilaterales entre autoridades comerciales de los tres países, donde se abordaron temas prioritarios como el energético, la carta aporte, el comercio en el sector primario, la nueva ley minera mexicana y el fallo del panel de reglas de origen del sector automotriz, entre otros de interés compartido. Agregó que también dialogaron las ministras y líderes del sector privado de los tres países, representados por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, de la Asociación Nacional de Manufactura de Estados Unidos y de la asesora principal del Business Council de Canadá, para que los gobiernos conocieran de primera mano la perspectiva de las empresas sobre cómo reforzar la competitividad de la región a fin de atraer más empleos y cadenas de producción a América del Norte. Por otro lado, la inflación se desaceleró en junio por quinto mes consecutivo al ubicarse el 5.06% a tasa anual, la menor tasa desde marzo de 2021, cuando llegó a 4.67%, de acuerdo con datos del INEGI dados a conocer esta mañana. En contraste, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, aumentó 0.3% mensual y se ubicó en 6.89% a tasa anual. En temas políticos, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, abrió la puerta a que el Partido Naranja se una al Frente Amplio en caso de que Xóchitl Gálvez se convierta en candidata de ese bloque opositor. Escuchemos lo que dijo.
Yo creo que Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos. Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien personal, si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene enfrente.
Sobre esto, el jefe nacional del PAN, Marco Cortés, celebró la postura del senador emecista y aseguró que su partido se mantiene abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales. Sin embargo, Dante Delgado de inmediato negó la posibilidad. El dirigente de MC descartó a través de Twitter cualquier tipo de alianza con el bloque opositor, ni con el PRI a la esquina, ni con el Titanic de la alianza tampoco, escribió Dante Delgado. Al mismo tiempo, a través de una carta, el Frente Cívico Nacional convocó al líder de MC, Dante Delgado, a un diálogo público donde se escuchen argumentos y evidencias. El objetivo es conformar un solo bloque opositor rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, el Frente Cívico Nacional destacó la necesidad de equilibrar el piso disparejo y sumar fuerzas para lograr la alternancia. En tanto, Xóchitl Gálvez inició sus recorridos por el país en San Luis Potosí, donde sostuvo que le gustaría que Claudia Sheinbaum fuera su eventual rival en la contienda del próximo año, pues dijo que es una mujer a la que respeta. Quien me puso aquí fue el propio presidente, no la oligarquía, afirmó la senadora panista. Dijo que quiere demostrar que se pueden reunir las 150 mil firmas necesarias para avanzar en el proceso sin gastar tantos billones como las corcholatas. Esto dijo Xóchitl Gálvez.
Aquí no hay dinero. Que se deje de construir presidencia, que si hay quien me puso aquí, su propio presidente. No me puso aquí la oligarquía ni nadie. El presidente decidió, al cerrarme la puerta, ponerme en la agenda nacional. Pues yo tengo una buena noticia, porque decía que se me queda menos. 80 mil voluntarios. 80 mil personas que no me están pidiendo que les pague salario. 80 mil personas que, con que comen las costumbres, su novia, su hijo, su mamá, su papá, ya decimos, porque me están pidiendo 150 mil. Y quiero demostrar que se puede hacer esto sin tantos millones como los señores costumbres.
Bueno, eso dijo Xóchitl Gálvez en San Luis Potosí. Y en el día 18 de los 70 de los recorridos de las corcholatas de Morena en Tampico, Tamaulipas, Claudia Sheinbaum aceptó que visitó la casa de Xóchitl Gálvez en 2018 para invitarla al movimiento del presidente López Obrador. Eso lo escribí yo el lunes pasado en la columna en el periódico Excelsior. En realidad fue en agosto de 2017, antes de que comenzara el proceso electoral de 2018, pero pues Claudia Sheinbaum ya reconoció que lo que ahí escribí yo el lunes es cierto. Sin embargo, dijo que el tema a debate es el proyecto de nación que cada una representa, pues consideró que el de la senadora es volver al México del pasado. Morena ganará la presidencia de la República en 2024 con cualquiera de los candidatos que hoy compiten por la coordinación de defensa de la transformación, aseguró Adán Augusto López en Misantla, Veracruz, al reiterar que no se necesitan viáticos para explicar a la gente los beneficios que trajo consigo el gobierno del presidente López Obrador. Por otro lado, se sumó él también a las críticas contra Xóchitl Gálvez.
Ahora se lo digo, pues Claudio X la va a ser candidata del frente, pero el pueblo no lo quiere, el pueblo quiere que haya continuidad.
También desde Veracruz, Marcelo Ebrard, aspirante a coordinador de defensa de la transformación, sostuvo que el bando contrario está destinado al fracaso porque los aspirantes representan a un pasado del país que no tuvo resultados.
Y respecto a cómo se está organizando el bando contrario, pues están destinados al fracaso, representan al pasado. Y yo me acuerdo, por ejemplo, a Santiago Creel lo derrotamos, Andrés Manuel y yo en la Ciudad de México en el año 2000. En el caso de Xóchitl, pues representa el pasado del país, algo que fracasó.
Ricardo Monreal encabezó una asamblea informativa con militantes y simpatizantes de Morena en Tehuacán, Puebla, donde señaló que cerrará filas con el presidente López Obrador y continuará en su partido para impulsar el proceso de transformación. Además dijo que él no se meterá en el proceso de selección de la oposición, por lo que se negó a opinar si Santiago Creel debiera pedir licencia como presidente de la Cámara de Diputados, como lo solicitan los legisladores de Morena. A su vez, Manuel Velasco se pronunció a favor de que nuestro país apueste a la inversión y el apoyo de las nuevas tecnologías. De lo contrario, Estados Unidos y Canadá nos van a comer el mandado, afirmó el senador con licencia del Partido Verde durante su visita a las instalaciones de la empresa mexicana Sakwa, dedicada a la producción de autos eléctricos en la capital poblana. Y el petista Gerardo Fernández Noroña, desde Campeche, envió una carta al líder nacional de Morena para exigir equidad y transparencia en la contienda interna. Buena suerte con eso. Solicitó que cada uno de los aspirantes inscritos en el proceso den a conocer los montos utilizados en espectaculares, bardas y propaganda impresa. Buena suerte con eso. En el tercer día de registros de los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México en busca de la candidatura presidencial de la oposición en 2024, acudieron a formalizar su inscripción entre otros la senadora priista Beatriz Paredes, segunda mujer en la contienda, quien se dijo lista para el proceso. Esto dijo.
Seguimos adelante en este proceso sin renunciar, ni ocultar, ni disfrazar mi biografía. Yo no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme. Soy lo suficientemente seria como para no creer que la política mexicana es un vodevil o es una broma.
También se registró el periodista Silvano Aureoles, quien aseguró representar la verdadera izquierda democrática, progresista y moderna de México.
La izquierda verdadera, auténtica, progresista, democrática y moderna está viva en México. Y no la falsa izquierda autoritaria y populista que lamentablemente ha llegado al gobierno nacional y que están también destruyendo varios estados de la República. Por eso, mi presencia aquí significa y representa que hay una izquierda viva y actuante y que hay un partido que representa una buena parte de esa izquierda que se llama Partido de la Revolución Democrática.
Un policía inactivo, un maestro y un administrador de empresas se registraron también con la intención de ser aspirantes presidenciales por el Frente Amplio por México. Así acudieron a entregar su documentación el maestro Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, el excomisario de la Policía Federal Preventiva Sergio Iván Torres Bravo y el administrador Ricardo Urbano. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con gobernadores de Morena y la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, para hablar sobre temas de salud y bienestar. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio a conocer que entre los acuerdos a los que llegaron fue que el gobierno de México estará transfiriendo a los estados recursos para la infraestructura en materia de salud y para la construcción de caminos. Por la mañana, el mandatario acusó a los medios de comunicación que se dedican a inflar las cifras de los homicidios en el país a fin de pegarle a su gobierno con propósitos politiqueros.
Ayer fue de los días bajos en homicidios. En la mitad de los estados no hubo homicidios. Sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo.
Pero sí se ha registrado un incremento de violencia.
Sí, pero una cosa es la difusión sobre violencia. Eso lo hemos enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de gobierno. Hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno, se vuelve mediático. Lo aprovechan. La sensación que se tiene es de que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea el que se apegue a la realidad o no sea exacto.
Pues no sé qué le gustaría al presidente si no dijéramos nada sobre los restos que aparecieron en Toluca, por ejemplo, que pues hiciéramos como si eso no existiera, o que se hiciéramos como que no se han dado los casi 160 mil homicidios durante este gobierno, y no son cifras infladas, son las cifras del propio gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso es todo, las damos tal cual existen. En San Luis Potosí fueron abandonados los cuerpos de dos hombres envueltos con plástico y cinta adhesiva, unos pasos del ayuntamiento de Tamuín, municipio que limita con Tamaulipas. Junto con esos cadáveres había un mensaje firmado por presuntos integrantes del cártel del Golfo. La Fiscalía del Estado dice que los hechos son derivados de pugnas entre la delincuencia organizada. La Fiscalía de Nuevo León informó que entre las 6 personas ejecutadas el martes en Apodaca se encuentran los padres de un bebé de 5 meses que fue abandonado en una parroquia de San Nicolás de los Garza. Los padres fueron identificados como Cristian Charmín, de 28 años, y Denise Martínez, de 18, ambos originarios de Tamaulipas. El periodista Carlos Jiménez ya cuenta con protección del gobierno tras recibir amenazas de muerte por parte de un grupo armado, confirmó el presidente López Obrador. Más tarde, la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, confirmó el reforzamiento de las vías de seguridad para el periodista. Recordó que se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección desde 2019 y cuenta con un esquema para resguardar su seguridad desde esa fecha. Esto es parte de la información más relevante con la que iniciamos el programa el día de hoy. Permítame ir a una pausa muy breve, regreso enseguida y tendré más de nuestro primer resumen. Quédese en imagen, aquí usted lo sabe, siempre estará muy bien informado. No le cambie. ¿Cómo para qué?
Información sólida siempre, con Pascal Beltrán del Río.